De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús comenzó su labor de predicación en Galilea, en la ribera del mar de Tiberíades, la gente pues empezó a inquietarse porque estaba muy viva el ansia de que aparecieran profetas. Hacía muchos años que no había habido profetas. Y empieza completamente solo y empieza también con un solo mensaje, con una sola invitación, diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. Y no decía más, no explicaba más. Y la gente pues seguía anhelante de saber más, de ese hombre que no lo conocían, porque él vivía tierra adentro, vivía en la región de las montañas, en Nazaret, y la región del mar o de este lago pues estaba lejos de su casa. Y sin embargo empieza a seguirlo, empieza a ver un poquito de popularidad, digamos, o de interés. Entonces, en un momento dado, que ya tenía más personas a su alrededor, nos dice San Mateo que subió a un monte, se sentó, y cada vez que habla el Evangelio de que Jesús se sienta, es porque va a dar un discurso importante, un mensaje importante. Se sentó y abriendo su boca los enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. 8 recetas de felicidad. Bienaventurado quiere decir eso, feliz. Por eso, si alguna de ustedes se llama Beatriz, pues querrá decir: oye, pues le haces honor a tu nombre, porque se llamas Beatriz en latín. Beatrix significa bienaventurada, o sea, feliz, o como dice también el canon romano, hablamos de una santa felicitas y perpetua. Bueno, pues qué bonito que te llames Beatriz o que te llames felicitas, porque realmente estás hecha para la felicidad. Yo no sé por qué, pero tengo un poquito la impresión, por lo menos tendría que confesarlo como una falta de mi parte, que este sermón de Jesús lo solemos echar en saco roto. Pues es muy expresivo, ¿no? Decir un saco roto. Si yo tengo un saco roto y en ese saco roto he hecho arroz o frijol o maíz o lo que sea, pues se me va a ir. al final no me voy a quedar con nada de todo lo que eché. Y este sermón tan importante, tan central, donde de alguna manera define su programa, lo explica muy bien el Catecismo y nos dice que las bienaventuranzas, estas ocho bienaventuranzas, estas ocho recetas de felicidad, responden exactamente al deseo natural de felicidad que tiene el hombre. Este diseño de felicidad, o sea, nos hizo para ser felices, y hicimos una encuesta entre los 7,000 millones de seres humanos y les preguntáramos, ¿todos ustedes desean ser felices? Todos, a menos extremos de la cabeza, nos van a decir que sí anhelan la felicidad. Y el Catecismo explica, dice, este deseo es de origen divino. O sea, el que tengamos deseo de felicidad, lo puso Dios en nuestra alma. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. O sea, Dios es inmensamente feliz, eternamente feliz, inagotablemente feliz. Una felicidad que jamás hemos podido sospechar ni soñar. Y entonces nos puso como si fuera un imancito, ¿no? Un sentido a nuestra vida. Y dice, yo quiero que seas feliz, yo te he creado para que fueras feliz, y tu felicidad la vas a encontrar en mí. ¿Cómo? A través de estos ocho estas ocho bienaventuranzas, o estas ocho recetas, o estas ocho fórmulas de felicidad, que son paradojas, que van en un sentido totalmente opuesto a la mejora donde el mundo te ofrece la posibilidad de ser feliz. ¿Dónde me la ofrece? Pues me la ofrece, por ejemplo, en la abundancia. Si tienes mucho, vas a ser feliz. Y sabemos que mientras una persona tiene más, es más infeliz porque tiene más miedo de que lo secuestren o que lo roben. Y porque se llena de necesidades falsas. ¿Para qué quiero yo un Ferrari? O sea, un Ferrari que cuesta 15 cuántos millones de dólares para matarme en el Ferrari. O para que me maten porque me lo quieren robar. No está en la abundancia, ni en el triunfo, ni en el poder, sino exactamente al revés. En la pobreza, en el hambre, en la persecución, en el llanto. Pues mucha gente tiene, todos tenemos sufrimientos y siempre podemos decir, ponte contento si tienes sufrimientos, ponte contento si lloras. Porque querrá decir que hemos entendido este mensaje de Jesús. O sea, bienaventurado cuando yo te mande mi cruz. Ayer en misa cantaron ustedes una canción, que es una canción muy conocida, pero bueno, la hemos oído mil veces, y es muy bonita, se canta en el ofertorio, y dice, Señor, ahorita les digo, entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo yo mi ser. Y luego dice, para vivir hay que morir. ¿Qué nos dice? Entre tus manos pongo mi existir, ¿no? Bueno, y me quedé pensando, es verdad, o sea, para vivir hay que morir. Si yo quiero vivir para siempre, tengo que morir. Yo no puedo ganarme el cielo acostado en la cama, viendo mi celular y comiéndome un gansito. No puedo. Yo tengo que sufrir. Y Jesús me dice esto, me dice, mira, vas a encontrar la felicidad en el sufrimiento, en la pobreza, en el ser misericordiosos, en el perdonar, en el ser manso, o sea, no ser enojón. Y si alguna vez te persiguen por mi causa, por ejemplo, te critican por ser católico, digo, aquí no nos van a cortar la cabeza, ¿no? Pero pues cada vez peor, ¿no? Cada vez si nosotros defendemos algo que es de la ley de Dios, por ejemplo, que hay dos sexos, que no hay tres, ni cuatro, ni cinco, nos van a perseguir. Y, y nos pueden incluso acusar por, ¿cómo se llama?, por discriminación. Y tenemos que decir, bueno, pues, esta es la verdad. Si me persiguen por eso, pues tendré la conciencia de ser bienaventurado. Y si me persiguen por ser misericordioso, si me persiguen, por ejemplo, pues una persona que tiene misericordia, por ejemplo, que da limosna, o que tiene misericordia con los más necesitados y que dedica su tiempo y que no me comprende, pues qué bueno. Pues ojalá que no echemos en saco roto este mensaje central de Jesús y que al contrario vayamos cada vez más con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, tratando de comprender que nos da un marco de referencia, ¿no? Como diciendo, a ver, piénsale, ¿vives esta bienaventuranza? ¿O no? ¿O eres mundana? O sea, tienes como otro planteamiento en tu vida. Y podríamos ir de una por una. Yo quisiera que nos fijáramos en la cuarta. Porque todo tiene un sentido, ¿no? O sea, la primera, del pobre de espíritu, nos dice, pues tienes que estar libre en tu corazón. Si estás libre, vas a poder estar ya, ahorita, en el reino de Dios. La segunda es la de los que lloran, la tercera es la de los mansos. Y la cuarta dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No dice hambre y sed de pan o de agua, sino de justicia. Y como sabemos, esta palabra justicia no es porque nosotros tengamos hambre y sed de que nos hagan justicia, sino la justicia en el sentido bíblico es la santidad. Es el ser justo ante Dios. Y la primera de todas las justicias es la honra, la alabanza, el culto y el amor a Dios. Por lo tanto, el tener hambre y sed de justicia, en otras palabras, quiere decir tener hambre y sed de santidad o hambre y sed de amar a Dios, de que Dios sea nuestro primer amor, nuestro principal amor, por encima de tu esposo y de tus hijos y de tus nietos y de tus hermanos y de tu misma vida. Tengo que amarlo más. Mi hambre principal no es que venga mi hijo de Estados Unidos a visitarme, sino amar a Dios más, que tenga más a Dios en mi corazón y que busque que Dios sea amado, porque la primera de las injusticias es que Dios no sea amado, entre otras cosas porque no es conocido. Y lo que no se conoce no se puede amar. Y mientras más los conozca, más lo voy a poder amar. Mientras más lo conozca, no como un teólogo, ¿no?, sino como alguien que lo trata. Y podemos decir, Jesús, que yo no sea un ingrato, un injusto. Quiero darte esta primera justicia, quiero darte el planteamiento de mi vida, de mi corazón, de mi amor. Quiero sentir, pues, este dolor que tú sentías cuando eras rechazado, una vez en su vida, por lo menos una. El Evangelio relata que Jesús lloró, bueno, lloró también cuando murió su amigo Lázaro, pero también murió, según nos dice San Mateo en el capítulo 23, ante Jerusalén, ante la capital de su nación, o sea, la ciudad santa, la ciudad de Dios, como sigue siendo ahora, ¿no?, la sede de las religiones monoteístas. Y dice San Mateo que Jesús, ante Jerusalén, lloró mientras decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no quisiste? Tan no quiso que ellos, su pueblo, y los jefes religiosos de su pueblo, no solo lo rechazaron, sino que lo mataron. Y lo condenaron precisamente por hereje por haber dicho o por haberse hecho hijo de Dios, por haber dicho que era hijo de Dios. Y podemos decirle, Señor, que yo comparta tu dolor, que yo también tenga pena por toda esta inmensa multitud que no te ama y que yo no te amo como debería. Y que mi corazón, como dice otra bienaventuranza, la sexta, no esté completamente puro, porque si no está completamente puro, estoy amando otras cosas y no te podré amar a ti en totalidad, en plenitud. Y podré preguntarme, ¿y en este momento qué será lo que yo más deseo, así con más ansias deseo? ¿Qué sería lo que, la mejor noticia que me pudieran dar al salir de esta meditación o el día de hoy, o que me llegara un mensaje que estoy esperando, no sé, algo, ¿no? Pues que esta persona no haya tenido cáncer, o que esta persona haya sido admitida en la universidad. Esta noticia me da una gran alegría, y o estoy esperando que se resuelva este problema económico. No tendría que decir, mira, yo quisiera tener como principal deseo, como principal anhelo, crecer en tu amor, amarte más. Además, porque sé que si te amo más, amaré más a mi prójimo. Estas otras enseñanzas que da Jesús en el Sermón de la Montaña son muy exigentes. Cuando nos dice, por ejemplo, amen a sus enemigos, amen a los que les hacen mal. Dice, ¿cómo voy a poder? No, pues que tú no puedes, pero llénate del amor de Dios. En serio, llénate, que tienes esta capacidad, que tienes un, no sé, como un gran pozo en tu interior que puedes ir llenando del agua de la gracia, del agua del trato con Jesucristo, y que va creciendo tu ansia y por lo tanto va siendo una persona que tiene cada vez más hambre y más sed, porque esta bienaventuranza, como todas, no termina en la tierra, sino que se proyecta en la eternidad. Y la eternidad será una eternidad de felicidad creciente. Pues no entendemos cómo puede ser, pero así como dicen que crece el universo, pues así crecerá nuestra felicidad, ¿no? O sea, más y más feliz. San José María, pues, tiene unos puntos de camino muy fuertes. Dice uno: me dices que sí, que quieres, o sea, sí, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esta oración? Porque quieres buscar a Dios, porque quieres estar con Dios, ¿sí? Pero quieres como una madre quiere a su hijo, como un avaro sus riquezas, como un ambicioso los honores, como un pobrecito sensual su placer, ¿no? Entonces no quieres. Más que la madre que quiere a su hijo, que el avaro, ¿cómo quieren los avaros dinero, no? ¿Cómo se ponen tristes cuando se bajan las acciones? O cuando está muy alta la inflación, o cuando subió la gasolina. ¿Como un ambicioso los honores? Es que quiero ser presidente municipal. ¿Como un pobrecito sensual su placer? ¿Cómo buscan, pues, eso, no? Dicen que las páginas más visitadas de internet son las pornográficas. Pues qué triste, ¿no? Más que cualquier otra cosa. ¿Más? No tanto. Pues no quieres. Y luego, otro punto que es como la parte de la invitación, ¿no? Al vivir de esa manera. Dice, ámalo con toda la fuerza de todos los corazones, de todos los hombres que más le hayan querido. Sea audaz. Dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier, los grandes santos. Dios, sea audaz, dile, oye, yo te amo más que Santa Teresa, que Santa Teresita, que Santa María Magdalena, que San Francisco, que Santo Domingo. Y pues, si estás diciéndolo de verdad, bueno, pues es mi deseo, yo quisiera. Yo soy aspiracional, no de belleza física, sino de gracia de Dios, o sea, de justicia, de hambre y sed de justicia. Por eso podemos preguntarnos, pues ¿es este mi principal deseo? ¿Es mi deseo central? ¿Es el deseo que rige todos los demás? Es muy difícil. Ayer hablábamos de la importancia de aprender a recogerse, o sea, de vivir dentro. Bueno, pues es que me aburro. Sí, te vas a aburrir un rato, pero después te vas a empezar a encontrar. Y vas a empezar a crecer en la intimidad con Él. Y vas a empezar a escucharlo. Y te va a empezar a gustar la soledad, como decíamos, de la imitación de Cristo, ¿no? Busca tus espacios de soledad. No caigas en los distractores. Acostúmbrate a estar a solas contigo, que es estar a solas con Dios. Como dice Machado, creo, que el que habla consigo acaba hablando con Dios, que habla consigo mismo. Sí, porque está metido dentro de sí. Al rato dice, oye, alguien me está contestando. Sí, pero vive para adentro. O sea, es muy fácil distraernos con lo que sea, hasta con los libros de la biblioteca, con las revistas. No, vive para adentro. El que habla consigo acaba hablando con Dios un día. Acaba hablando con Dios porque se acostumbra a estar en su soledad. En su soledad que acaba siendo una soledad acompañada. Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. San Juan de la Cruz dice que la medida de nuestro cielo será la medida de nuestro deseo. O sea, ¿cuánto anhelaste a Dios? ¿Cuánto anhelaste el cielo? Pues esa va a ser la medida de tu cielo. ¿Cuánto lo deseaste? Si no lo deseaste, ¿cuánta gente se muere a lo mejor sin desear a Dios, ¿no? ¿Y cuánta gente se muere también anhelando ver a Dios? Anhelando ver a Cristo. Es morirse de amor, ¿no? Morirse del deseo de la unión. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo que rige todos los demás. Mi deseo que unifica todos los otros deseos. Que no desaparezca este deseo. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente ama a Dios, ámalo más. Y el amor viene del trato, del dedicarse tiempo, igual que el amor humano, igual y tiene las mismas reglas. Lo que pasa es que en el amor humano pues los dos son falibles, ¿no? Aquí no, aquel no nos va a fallar. Sí, nosotros podemos fallarle, pero él no. El santo cura de Ars decía, si nuestra única ocupación aquí en la tierra es la de amar a Dios. Es decir, comenzar a practicar aquí lo que haremos por toda la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué está haciendo mi papá que se murió? ¿O mi abuelita que se murió? ¿O mi hermana que se murió? Pues están amando a Dios. Esperemos que estén amando a Dios. Por eso hacemos sufragios por ellos. Porque estén descansando en la paz de Dios, en la felicidad de Dios. Pero dice, aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a practicar lo que haremos en la eternidad. Y se pregunta, ¿por qué hemos de amar a Dios? Porque nuestra felicidad no consiste y no puede consistir en otra cosa que en el amor de Dios. Sí, las bienaventuranzas otra vez. El que es feliz es Dios, no el presidente de la República o el de Estados Unidos o el de la ONU o el de quien sea. No, Dios es el inmensamente feliz. Él es el que me va a poder dar la felicidad. Y me la da en la medida en que me una, en que lo ame. De manera que si no amamos a Dios, seremos constantemente desgraciados. Es la otra cara de la moneda, ¿no? La bienaventuranza o la, pues, infelicidad. Si no estamos en las bienes, tendremos siempre una vida triste. Seremos constantemente desgraciados. Y si queremos disfrutar de algún consuelo y suavidad en nuestras penas, solamente lo lograremos recurriendo al amor a Dios. Nada más. No hay más. ¿Quieres tener consuelo y suavidad? ¿Vas a tener penas? Sí, acuérdate de que bienaventurados los que lloran. Pero vas a ser consolado. ¿Cómo vas a ser consolado? Pues precisamente en el amor a Dios. Pues vamos a pedir a la Virgen que no decaiga nuestra hambre y nuestra sed, que no decaiga nuestro deseo, porque se puede extinguir, así como el fuego, ¿no? Sacamos el extintor y lo apagamos. Así también el fuego que viene a traer el Espíritu Santo en mi corazón, o el fuego que me comunica, por ejemplo, en cada comunión, o el fuego que me puede dar cuando hago oración, se puede extinguir a lo mejor por cualquier distracción. El deseo se puede extinguir también por el desaliento. Si soy una persona muy pecadora, no le importa. Acuérdate de María Magdalena, era una prostituta. Y a lo mejor lleva muchos años de prostituta. Y ahora es una gran santa. Hasta el Papa Francisco quiso que fuera ya fiesta. Me parece que es el 22 de julio. No importa, no le importa nuestros pecados. Él está por encima de todas nuestras miserias. Y si a él le importa más que lo amemos, a que seamos perfectos, que no tengamos ninguna mancha. Y este deseo, por lo tanto, se puede extinguir por el desaliento, por la conciencia de nuestras miserias, o por empezar a desear otras cosas, empezar a cambiar nuestros deseos, empezar a equivocarnos en nuestros deseos. Dicen que este, dice Santo Tomás, o sea que tiene mucha autoridad lo que dice, que este deseo de Dios o esta decisión por Dios se toma en la pubertad. Y después se puede perder, se puede recuperar, pero por eso si ustedes tienen hijas o nietas en la pubertad, pues es muy importante que se decidan por Dios, porque si no empiezan la rebeldía. Se desea ardientemente el amor a Jesucristo y se incrementa con el contacto directo con Jesús y se pierde precisamente con la falta de oración, con la falta de la gracia, con la falta de los sacramentos, con la mundanidad, con la frivolidad, con la superficialidad. Pues tenemos muchos enemigos. El demonio está muy interesado en que no amemos a Dios. El mundo está muy interesado en que nos vendamos al mundo, porque entonces puede hacer muy buenos negocios y entonces despliega toda la publicidad y la mercadotecnia para hacernos patos, digamos. Y nuestra propia naturaleza herida es también nuestro enemigo, porque nos lleva al egoísmo o nos lleva al desaliento. En cambio, por eso Jesús dice, miren, este es mi mensaje, no lo echen en saco roto, medítenla. Sepan que no hay otra manera, tienen ahí su prontuario, como su síntesis, así como sus tablas de multiplicar, ¿no? Como digamos de niños. Aquí están las tablas de multiplicar, que no se te olviden. Y si las consideras y si las practicas, serás bienaventurado en el cielo y felicísimo en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.